Discurso espiritual pronunciado por Hathur Mahara Charan Singhji en Dera Baba Jai Mal Singh el 23 de febrero de 1990 sobre un poema de Guru Arjan del libro Adi Granth titulado Mantén tu mente fija en la contemplación de la forma del Guru. Mantén tu mente fija en la contemplación de la forma del Guru. Comprende que su verbo es el sendero para la transformación espiritual. Adora en tu corazón los pies de loto del Guru. El Guru trasciende Brahm. Salúdale reverentemente. Que nadie se engañe. En el mundo no se puede obtener la liberación sin un Guru. El Guru ha atraído al sendero a los descarriados, desapegándolos de todo lo demás, los ha conducido a la adoración divina. Ha disipado el miedo al nacimiento y la muerte. Infinita es la gloria del Guru perfecto. Por la gracia del Guru, el loto invertido crece y florece. La reinante oscuridad es iluminada con una luz refulgente. El uno que lo creó todo es realizado a través del Guru. Por su gracia es controlada la indomable mente. El Guru es el creador. El Guru es omnipotente. El Guru es Dios y siempre lo será. Dice Nanak, oh amigo, el Señor ha dado esto a conocer. Sin un guru no hay salvación.
Panjimi Pashahi, Sri Guru Arjan Dev Ji Maharaj di Bani hai. Vaise ta har guru sahib ne usse shabd aur naam di mehma kiti hai.
Mantén tu mente fija en la contemplación de la forma del guru. Comprende que su verbo es el sendero para la transformación espiritual. Este texto está tomado de los escritos de Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Todos los gurús de la línea de Guru Nanak Sahib alaban el verbo y el nombre, y todos explican los numerosos aspectos del sendero de los santos. Pero fue Guru Arjan Dev quien subrayó la importancia de la devoción por el Sadguru, el maestro perfecto. En realidad, su maestro era su padre, pero Guru Arjan Dev no le consideraba como padre, más bien le amaba como su maestro. En cada verso de esta breve composición, Guru Sahib revela el camino de los santos de manera clara y sistemática. Guru Sahib dice que todos estamos buscando a Dios y que todos percibimos intensamente que somos parte del Ser Supremo, que nuestras almas son gotas del océano de Satnam, el verdadero nombre. Pero debido a que hemos sido separados de Dios y dominados por la mente, tenemos que regresar repetidamente a esta cárcel del Chaurasi. Tenemos que pagar las consecuencias de todas nuestras acciones, tanto si son buenas como si son malas. Esto, nos dicen los santos, se debe a que el mundo es un campo de karmas, de acciones. Es la clase de semillas que sembramos lo que determina la cosecha que vamos a recoger. Así que son nuestras acciones las que nos obligan a enfrentarnos con sufrimientos y problemas en cualquier forma de vida en que tomemos nacimiento. No hay ninguna forma de vida en la que podamos vivir que nos proporcione solamente paz y felicidad, puesto que incluso los seres humanos tienen que luchar día y noche solo para alimentarse y vestirse, se puede muy bien preguntar si existe alguna forma de vida en la que solamente puedan encontrarse paz y felicidad. Guru Amar Das explica: inmortalmente casada está el alma esposa que alcanza la unión con su verdadero Señor. Nuestra alma es la novia, el Señor es el novio. Mientras no se encuentre en los brazos de su amado novio, el alma novia nunca estará realizada, nunca estará liberada del penoso ciclo de nacimiento y muerte. Por esta razón, todos estamos buscando al Señor. Y por esta razón, todos los santos suscitan en nosotros el deseo y anhelo por encontrarle. Guru Amar Das dice: todo el mundo está ocupado en adorar al Señor, pero la gente mundana no encuentra su rumbo. Todos adoramos al Señor, cada uno de acuerdo con la inclinación de nuestra mente. En el interior de cada uno están el anhelo por encontrar al Señor y la impaciencia por obtener la unión con Él. Todos saben que sin unión nunca serán felices ni conseguirán la paz mental. Como resultado, algunos van a bañarse en aguas sagradas, otros quedan atrapados en rezos, austeridades y formas externas de devoción. Otros en obras de misericordia. Algunos tienen la impresión de que la liberación se obtiene leyendo las Escrituras. Otros emprenden peregrinaciones y otros se dejan crecer el cabello, se perforan las orejas o se cubren el cuerpo con ceniza. Hacemos todas estas cosas simplemente con el fin de encontrar al Señor, de unirnos con Él. Pero Guru Nanak Sahib nos informa de que el Señor que buscamos no puede ser encontrado en ningún lugar exterior, porque vive dentro de nosotros. Hasta ahora, nadie la ha encontrado en el mundo exterior, ni es posible encontrarle ahí. En los escritos de Guru Amar Das leemos: los verdaderos devotos buscan interiormente, todos los demás vagan en el engaño. Los amantes de Dios, sus devotos, sus amados, siempre se giran hacia el interior para adorarle. Se esfuerzan por encontrarle dentro de sus propios cuerpos. Guru Amar Das afirma: dentro del cuerpo reside el Señor mismo. Invisible, permanece inadvertido. El necio egoísta no entiende nada y persiste en buscar fuera. El Ser Supremo está viviendo justamente dentro de nosotros. Y con todo, necios y simples como somos, amantes de la creación, nos empeñamos en buscarle fuera. Buscamos en ladrillos y piedras, en aguas sagradas, en lejanos lugares de retiro, en libros y escrituras. Guru Amar Das dice: en el cuerpo habita el Dios generoso, la vida del mundo, el que lo mantiene todo. El Ser Supremo, dador de vida de todo el universo, benefactor y emperador de todo, que nutre y cuida a todos, no vive en ningún lugar exterior. Vive en nuestro interior. Guru Amar Das explica: siempre con nosotros, no tengas por distante al uno que ha creado la creación. En el mundo exterior nunca se llegará hasta ese Dios que ha dado nacimiento a toda la creación. Está con nosotros constantemente, las 24 horas del día, yendo con nosotros a todas partes, porque vive en nuestro interior, dentro de nuestro cuerpo. Por eso, Guru Amar Das nos recuerda: este cuerpo es el templo del Señor. Es ahí donde se revela la joya del conocimiento. ¿A qué lugar podemos llamar templo de Dios? Al lugar donde Él vive, a la morada del Ser Supremo. Guru Sahib dice que si algún lugar puede ser descrito como el verdadero templo de Dios, el lugar donde vive el mismo Dios, ese lugar solo puede ser la forma humana, esta envoltura mortal. Solo dentro de este cuerpo humano podemos conseguir ese conocimiento o experiencia de la unión con Dios. ¿Cómo tenemos que adorar al Ser Supremo al volvernos hacia el interior? Guru Arjan Dev dice: mantén tu mente fija en la contemplación de la forma del Guru. El asiento natural del alma y la mente dentro de cada uno está en un lugar situado entre y detrás de los ojos. Los santos hablan de él como la puerta de nuestra casa, la décima puerta, el grano de sésamo y la puerta de la liberación. Es desde aquí desde donde nuestra atención desciende y a través de las nueve puertas del cuerpo cómo se dispersa hacia todos los extremos del mundo. Mientras estamos sentados aquí, pensamos en nuestras familias, en nuestras actividades domésticas, en nuestros negocios. La mente no permanece quieta, está constantemente preocupada con un pensamiento u otro. A este hábito de incesante actividad mental que hemos adquirido, los santos lo llaman hacer Simran. Es un hábito natural que está establecido en cada uno de nosotros. Incluso si nos encerramos en la más oscura de las habitaciones, no estamos realmente allí, porque nuestra atención sale a dispersarse por todo el mundo. Siempre que hacemos Shinran de alguna cosa, la forma o imagen de esta se presenta automáticamente ante nuestros ojos. Si pensamos sobre nuestros hijos e hijas, sus formas aparecen ante nosotros. Si pensamos en nuestras casas, entonces eso es lo que aparece ante nuestros ojos. Los santos se refieren a esto como hacer dhyan. Es natural que visualicemos o hagamos dhyan de todo aquello en lo que pensamos constantemente, de todo aquello que sea el foco de nuestro Shinran. Siempre que pensamos en algo y lo visualizamos constantemente, poco a poco nos quedamos apegados a eso y comenzamos a amarlo. Quedamos tan apegados a esas formas e imágenes que incluso se nos aparecen en nuestros sueños por la noche. Son ellas las que aparecen ante nuestros ojos en el momento de la muerte, como si estuvieran proyectadas en una pantalla de cine. Donde están nuestros deseos, allí vivimos. En este mundo, la dirección de nuestra atención en nuestros últimos instantes determina el curso de nuestra próxima vida. ¿Qué es lo que persiste para atraernos de nuevo al cuerpo? Nuestros amores y apegos mundanos. ¿Cómo se crearon estos? A través del Shinran y el Dhyan. ¿Cuál es el centro de nuestro Shinran y Dhyan? Cosas que se deteriorarán y perecerán. Todo lo que vemos en el mundo es transitorio y perecerá. Los santos dicen que siendo la práctica del Shinran y el Dhyan natural en todos nosotros, debemos aprovecharnos de este hábito mental. Un Shinran eliminará a otro Shinran. Un Dhyan eliminará a otro Dhyan. Sin embargo, los santos nos aconsejan que hagamos Shinran y Dhyan de aquello que es permanente y nunca perecerá. ¿Qué hay que pueda ser así? Únicamente el Ser Supremo, el Omnipotente Dios. Ese al que todos hemos dado miles de nombres movidos por nuestro amor por él. Guru Amar Das dice, salvo el Señor, amigos míos, todo lo demás es impuro. Excepto el Señor, todo es impuro, porque es transitorio y perecedero. Guru Nanak Sahib explica, los falsos se han enamorado de lo falso y se han olvidado de su Creador. ¿A quién amar y hacer amigo cuando todo el mundo está cambiando? Nuestro cuerpo, con el cual nos relacionamos con la creación, es falso porque nos abandona. También perece el mundo manifiesto, con el que estamos tan enredados por nuestros apegos y amores mientras vivimos en el cuerpo. De este modo, lo falso permanece eternamente atrapado por el apego y el amor por lo falso, y vivimos olvidados de Dios. Guru Sahib dice, estemos atentos y miremos diligentemente a nuestro alrededor. Aparte del único Supremo Señor, en este mundo no hay nada merecedor de nuestra amistad, de nuestro amor, ni de nuestro auténtico afecto. Nuestra alma es una partícula de aquella alma suprema, el Ser Supremo. Es el único ser que nunca envejecerá ni perecerá. Guru Nanak Sahib, en el primer verso del Japji, dice, verdadero en el principio, verdadero a lo largo de las eras, verdadero es y verdadero será. Dice que después de una investigación muy larga, ahora ha percibido algo, ahora está en contacto con algo, que fue verdadero en el principio y seguirá siendo verdadero a lo largo de todas las eras. ¿Qué es eso? El único Ser Supremo, el Omnipotente, que es imperecedero y eterno. Todo lo demás perecerá. Los santos nos enseñan la manera de realizar el Shinran del nombre de ese Ser Supremo. Siguiendo sus instrucciones, utilizamos el Shinran para atraer nuestra dispersa atención desde las nueve puertas y concentrarla en el centro del ojo. Cuando la enfocamos en el centro del ojo, nuestra atención no permanece allí, porque tiene el hábito de descender hacia los placeres de los sentidos. A menos que también hagamos Dhyan, a menos que contemplemos la imagen de alguien, nuestra atención nunca desarrollará el hábito de permanecer en el centro del ojo. ¿De quién debemos contemplar la forma? Pues siempre que contemplamos algo, nosotros mismos comenzamos a asumir su forma. Amamos ese rostro y nos fundiremos en esa forma. Ahora bien, nunca hemos visto al Señor, no conocemos su cara, su color ni su forma. Guru Arjan Dev explica, Él no tiene color, casta ni marca. Mediante su mandato, creó el mundo entero. El Omnipotente Señor, que que dio nacimiento a toda la creación por medio de su mandato, no es blanco ni negro, hindú ni sikh, ni se puede afirmar de él que viva en la India, en América o en África. No puede ser clasificado en ninguna categoría. Puesto que nadie ha visto al Ser Supremo y solo de oídas sabemos algo acerca de él, ¿cómo podemos contemplarle? Solo podemos fijar nuestra atención en alguien con quien nos hemos encontrado, con quien hemos tenido alguna relación, cuya cara hemos visto y hacia quien hemos desarrollado amor. Puesto que no hemos visto a Dios, ¿cómo es posible que vayamos a amarle? ¿Cómo es posible que podamos contemplarle? ¿Cómo podríamos hacer su bien? Fuera de Dios, ¿hay algo, alguna cara que sea merecedora de nuestro amor? Puesto que todo lo que vemos en esta creación está compuesto de los 5 elementos vitales y todos ellos son transitorios, ninguna cosa formada con ellos es merecedora de nuestra contemplación. Tenemos que considerar seriamente qué puede ser digno de nuestra contemplación. No es apropiado que un ser humano practique la contemplación de otro. Los hombres no hablan el idioma de los animales. Nunca hemos visto a los dioses y diosas y no conocemos la cara ni la forma de Dios. ¿A quién podemos amar? ¿Hacia quién podemos dirigir nuestra atención para canalizar esa atención y ese amor hacia el Señor? Hazur, el maestro Saban Singh, solía utilizar una hermosa analogía. Podemos colocar cierta cantidad de aparatos de radio en una habitación, pero mientras no estén conectados a una batería u otra fuente de energía, no podremos escuchar nunca ninguna noticia. Sin embargo, una vez que estén conectadas, podremos recibir noticias de cualquier país que elijamos. Tenemos que buscar a los amados de Dios, esos que están conectados con el Ser Supremo por la devoción y el amor. Y es en su forma donde tenemos que concentrar nuestra atención. Debemos contemplar la forma de esos amantes de Dios que viven sus vidas en Él, que existen como parte de Él, a pesar de vivir en la forma física. Su forma real es el Shabbat, o nombre. Y es este Shabbat, el nombre, el que es nuestro auténtico maestro. Guru Nanak Sahib dice: el verbo es el guru. El alma sintonizada con el verbo es el discípulo. El cuerpo físico debe ser abandonado, tanto por el discípulo como por el maestro. Pero si el maestro conecta interiormente nuestra atención con el verbo, entonces el verbo nos devolverá a nuestra casa. Así que debemos contemplar a un amante de Dios que conecte nuestra alma con el verbo. Tal maestro vive en el cuerpo, pero en realidad su verdadera forma es el verbo o nombre. Por esto hacemos el dhyan de la forma de nuestro maestro. Nuestra relación con los maestros que dejaron la forma física antes de que naciésemos es la misma que tenemos con el Ser Supremo. Nunca los hemos visto y nunca tuvimos la oportunidad de frecuentar su compañía. Ellos se han convertido en una misma y única cosa con el Ser Supremo. Si fuésemos a contemplarles, ¿por qué no contemplar simplemente al Ser Supremo? Si pudiésemos contemplarles, ¿podríamos exactamente igual dedicar nuestra atención al Ser Supremo? ¿Se encuentran tan lejos de nosotros como lo está el Ser Supremo? Si vamos a practicar la contemplación, únicamente la podremos hacer sobre un santo que esté viviendo en nuestro tiempo. Debemos contemplar la forma del santo que ha conectado nuestra atención con el verbo, el nombre. Es mediante tal santo como desarrollaremos el hábito de recoger nuestra atención en el centro del ojo. Por eso Guru Arjan Dev explica tan perfectamente el propósito del dhyan. Dice él: el mundo entero, los mundos inferiores, las islas, los planetas, todo ha sido puesto bajo cal. Tal es el designio del Señor. Habiendo creado el mundo entero, los continentes, las islas, los mundos inferiores y todo lo demás que existe, el Ser Supremo ha encomendado su administración a Kal. El reino de Kal es tan extenso como Brahman, y todo lo que se encuentra en él, dentro de los 3 mundos, está sujeto al penoso ciclo de nacimiento y muerte. Pero Guru Sahib dice: ¿dónde está el ser que ha creado el mundo y ha delegado su administración a Kal? Él explica: el único inmutable es el Dios eterno. Quienes le contemplan se vuelven también inmutables. El Ser Supremo es en realidad inmutable, no entrando nunca en el reino de la muerte y el renacimiento, residiendo eternamente en Satchikán, el verdadero reino. La esfera de Kal comprende solamente Brahm. Las personas que contemplan al Ser Supremo, que le adoran y aman, se vuelven inmutables como él y escapan para siempre del ciclo de nacimiento y muerte. Así que ahora vuelve a suscitarse la cuestión. Puesto que nunca hemos visto al Ser Supremo, ¿cómo podríamos adorarle? ¿Cómo podríamos amarle? ¿Cómo podríamos contemplarle? Guru Arjan Dev contesta: el siervo del Señor es como el mismo Señor. No pienses que es diferente debido a su forma humana. Los amados de Dios se convierten en Dios dedicándose a Él. No hay distinción o diferencia entre ellos y Dios. ¿Cuál es la naturaleza de su relación con el Ser Supremo? ¿De qué manera están conectados con Él? Guru Arjan Dev dice: igual que miles de olas surgen del océano y luego descienden, volviéndose a fundir en su profundidad. La relación entre los amantes de Dios y el Dios Supremo es semejante a la de las olas con el océano. Las olas se elevan del océano durante unos instantes y luego vuelven a fundirse en el océano. Puede que las olas se eleven mucho sobre el océano, pero nunca se separarán de él. Siempre continúan formando parte del océano. Si alguien se deja llevar por una ola, ésta le absorberá en sí misma y lo sumergerá en lo profundo del océano. Cuando nos entregamos a los amantes del Señor, cuando seguimos sus enseñanzas y contemplamos su forma, nos llevan con ellos y nos introducen en los repliegues del océano de Satnam, el verdadero nombre. Esta es la razón de que contemplemos al Maestro a la forma de nuestro Sadguru. Es por medio del Simran como enfocamos nuestra atención en el centro del ojo, volviéndola a llevar hasta este lugar situado detrás de los ojos. Es por medio del Dhyan como la podemos retener ahí. Imaginémonos un río fluyendo desde algún sitio. Si construimos un dique a través de él, ciertamente podremos por un tiempo limitado impedir que el agua siga fluyendo. Pero si cae demasiada agua en la zona del embalse, la presión será tanta que el agua romperá el dique e inundará las orillas. Si después de construir el dique hacemos las canalizaciones apropiadas para que el agua fluya en otra dirección, el dique permanecerá seguro. Y como el agua fluye a lo largo del nuevo canal, las orillas del río se secarán. Igualmente, con el Simran y el Dhyan estamos construyendo un dique en el centro del ojo para impedir que la mente vaya hacia los placeres sensuales. Pero solo con el Simran y el Dhyan no podemos mantener nuestra atención para siempre en el centro del ojo. Tenemos que desviar en otra dirección el flujo de la atención. Por este motivo, Guru Sahib dice: has de comprender que su verbo es el sendero para la transformación espiritual. Los santos conectan nuestra conciencia con el verbo. Es al verbo, esa energía con la cual se nos ha conectado, hacia donde tenemos que desviar nuestra mente. A medida que vaya sintiendo placer por el verbo, la mente irá volviéndose progresivamente hacia adentro y hacia arriba, al revés que antes, cuando su orientación era hacia afuera y hacia abajo, para dispersarse continuamente por el mundo exterior. Por este motivo, conectamos nuestra atención con el verbo por medio de los santos. La primera etapa consiste en recoger la atención en el centro del ojo por medio del Simran y el Dhyan. La segunda es realizar nuestro viaje espiritual, lo que hacemos conectando nuestra mente con el verbo. Una vez que hemos conectado nuestra atención al verbo, regresamos a nuestro hogar etapa a etapa. Realizaremos la verdadera contemplación cuando hayamos cruzado el reino de la mente, la esfera de la ilusión, y nos hayamos fundido con el verbo, en el nombre. Guru Nanak Sahib indica esto varias veces en sus escritos cuando habla de fundirse en el nombre a través del Sadguru. Quedamos tan absortos contemplando la forma radiante de nuestro Maestro que nos fundimos realmente en él. Quedamos tan ensimismados mirando al Maestro, tan arrebatados por su darshan, que nos entregamos a él, nos ofrecemos a él y aniquilamos nuestra identidad fundiéndonos en su identidad. Esto es la contemplación interior. Para hacer esto, primero debemos fijar nuestra atención en su forma, en el centro del ojo, para que nuestra mente desarrolle el hábito de permanecer allí. Solo entonces podremos captar el sonido del verbo. El verbo nos transportará por sí mismo al nivel donde podamos ver la forma radiante de nuestro maestro, donde nos fundiremos en esa forma y nos convertiremos en ella. Todos los verdaderos amantes de Dios conectan nuestra atención a ese verdadero verbo, el nombre. Guru Nanak Sahib dice: fundiéndose en el Shabad, uno muere para sí mismo y gana la vida eterna. Moriremos para siempre si, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, en cada momento del día conectamos nuestra atención al verbo del cual hablan ellos. Entonces nunca más volveremos al ciclo de nacimiento y muerte. Guru Amar Das explica: los que oyen el verbo interiormente se realizan a sí mismos. Solo ellos alcanzan la verdad. Todo el que perciba interiormente este verbo llega a autorrealizarse. Esto significa que tal persona trasciende el reino de la mente e impermanencia. Se deshace el nudo que mantiene atadas juntas mente y alma, y son eliminadas todas las sucias envolturas del alma. Esa persona se realiza a sí misma. Solo ella alcanza la verdad. Tal persona llega al estado más elevado y se hace digna de unirse con Dios. Guru Amar Das afirma: entonces la mente alcanza el estado de meditación profunda. La llama del alma se funde en la omnipresente luz divina. La mente había descendido desde el centro del ojo y se había dispersado por la creación a través de las 9 puertas del cuerpo. Ahora, escuchando al verbo, ha quedado absorta en un estado de conciencia trascendente. El alma va más allá de Brahman, se vuelve absolutamente pura y se separa de la mente. Entonces, la llama del alma se funde en la omnipresente luz divina. El brillo de nuestra alma se disuelve en el brillo de la luz suprema. Hasta que la mente no llegue a ese estado de conciencia, la luz del alma no puede fundirse en la luz suprema. Guru Amar Das dice: amigos, la mente se purifica cuando se funde en el verbo. Solo esta adoración nos conduce a casa. Al purificar la mente por medio de la meditación en el verbo o nombre, estamos adorando al verdadero Dios. Esta adoración nos llevará de regreso a nuestra casa original. Es este, el verbo, el nombre, al que Guru Nanak Sahib alaba tan elogiosamente. Guru Amar Das explica: cerrando las 9 puertas e inmovilizando la vagabunda mente, en la décima encuentra uno su verdadera morada. Allí es interpretada día y noche la eterna música del verbo. Con la guía del Guru es oído el verbo celestial. Retiremos nuestra conciencia de las 9 puertas del cuerpo y concentrémosla en el centro del ojo de la manera explicada por los santos. Así llegaremos hasta la entrada de nuestra casa. ¿Qué señal nos permitirá reconocer esa puerta? Solo tenemos que acordarnos de una cosa. Ahí está reverberando día y noche la eterna música del verbo. Solo llegando a ese lugar puede nuestra alma escuchar el eterno verbo y viajar interiormente por el camino espiritual. Guru Nanak Sahib dice: cerrando las 9 puertas, se encuentra la liberación en la décima. Allí resuena permanentemente la ilimitada melodía del verbo. Por debajo del centro del ojo se encuentran los placeres sensuales, la inmoralidad, las perversiones y las debilidades de la carne. El Señor ha colocado la puerta de la liberación en un punto situado detrás de los ojos. Ese es el punto donde tenemos que concentrar la atención haciendo Simran y Dhyan de la forma del Maestro. También Guru Nanak Sahib afirma que reconoceremos este lugar por el infinito sonido del verbo que suena allí. Hasta que nuestras almas no sean conscientes del sonido del verbo, llegando hasta este nivel, no puede ni pensar sin alcanzar la liberación. Guru Nanak Sahib dice: enganchada al verbo, el alma cruza el océano de las apariencias mediante la práctica del nombre, O Nanak. Grabemos firmemente este pensamiento en nuestra mente. El único medio que tenemos de cruzar alguna vez el terrible océano de la existencia es la práctica de unir al alma con el verbo, meditando en el nombre. Guru Amar Das dice: quien muere en vida, por medio del sagrado verbo de Dios, se vuelve completo y perfecto. Esto es lo que proclama el Sadguru, el bravo guerrero. Los que mueren en el verbo, los que son absorbidos y sumergidos en él, se realizan, se curan, se vuelven puros. Nuestro valiente maestro nos ha capacitado para comprender que todo el que oye el verbo se vuelve completo, puro y digno de la unión con Dios. Esta es la razón de que los santos conecten nuestra atención a este verbo. El verbo que tan elogiosamente alaba Guru Nanak Sahib tiene interiormente una voz, una melodía, un sonido. En su interior tiene luz y brillo, dice él. Cuando es oída la vibrante melodía de los cinco sonidos, esa música significa el verbo. El verbo se da a conocer por medio de reverberaciones audibles que emanan continuamente de su interior. Guru Amar Das dice también, sin el verbo hay completa oscuridad en el interior. No se encuentra el precioso tesoro del Nam ni se escapa del ciclo de nacimiento y muerte. Sin la práctica del verbo, nadie ha podido nunca disipar las tinieblas de la ignorancia, ni encontrar a Dios, ni liberarse de las cadenas de la forma física. Guru Ram Das utiliza una hermosa analogía. Igual que el fuego está latente en la madera y con habilidad puede ser encendido, también la llama del nombre de Dios está latente en todos y puede ser revelada por medio de la sabiduría del Guru. Podemos decir que el fuego está presente en la madera, pero no vemos ni podemos usar este fuego hasta que frotamos un trozo de madera con otro usando la técnica apropiada. Entonces, el fuego se manifiesta y puede ser visto y usado. De igual modo, afirma Guru Sahib, la luz del nombre de Dios brilla dentro de cada uno de nosotros en el centro del ojo, pero únicamente puede ser revelada a través de la sabiduría del Guru. Aunque está presente en todos, solo cuando seguimos las instrucciones que nos dan los santos, podemos ver esa luz interior. ¿Cuáles son esas instrucciones de los santos? Guru Ram Das explica, 9 son las puertas, pero las 9 son insípidas. La divina ambrosía fluye por la 10ª. Los placeres de los sentidos, las tendencias negativas y los apetitos físicos, todos están por debajo del centro de los ojos. Mientras que en el centro del ojo, el néctar, que está cargado de dulzura, brota permanentemente en abundancia. Tenemos que enfocar nuestra atención en ese punto desde el que se derrama el néctar del nombre, donde la luz espiritual brilla en todos, y desde donde ese reverberante sonido suena constantemente en todos nosotros. Es con la ayuda de esa luz y esa melodía como avanzamos en nuestro viaje espiritual. Guru Arjan Dev dice, mantén tu mente fija en la contemplación de la forma del Guru. Comprende que su verbo es el sendero para la transformación espiritual. Concentra tu atención en el centro del ojo haciendo Simran y Dhyan de la manera que te explican los amantes del Señor. Ata tu mente al verbo, al que has sido conectado por los santos. Únela al nombre.
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ
ਅਦੋਰਾ ਇਨ ਟੂ ਕੋਰਾਜ਼ੋਨ ਲੋਸ ਪੀਸ ਦੇ ਲੋਟੋ ਦੇਲ ਗੁਰੂ ਐਲ ਗੁਰੂ ਟ੍ਰਾਸਿਐਂਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਲੂਦਾ ਲੇ ਰੈਵਰੈਂਟਮੈਂਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸੇ ਕਿ ਦੇਬੇਮੋਸ ਡਿਸਰੋਲਿਆਰ ਅਮੋਰ ਪੋਰ ਲੋ ਸੰਤੋਸ ਦੇਬੇਮੋਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਾਰ ਸੂ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇਬੇਮੋਸ ਅਸੋਸੀਆਰਨੋਸ ਕੋਨ ਐਲੋਸ. No hay ninguna diferencia entre ellos y el Supremo Señor. Su forma es la del Ser Supremo. Son la encarnación del Ser Supremo. Y por eso frecuentamos su compañía. La capacidad o potencial de aprender existe en todos, pero únicamente cuando vamos a la escuela o al colegio y seguimos obedientemente las instrucciones de nuestros maestros, cuando permanecemos despiertos hasta altas horas de la noche y realizamos nuestros mejores esfuerzos, se despierta ese poder latente. Solo entonces llegamos a ser verdaderos estudiantes que obtenemos títulos académicos. Algunas personas abandonan la escuela o el colegio porque no les gusta la disciplina. Tienen dentro de ellas el mismo poder que cualquier otra, pero nunca es despertado. Van y vienen sin realizar su potencial. Cuando nos inscribimos en un colegio o academia, no preguntamos si nuestro profesor es musulmán, hindú, sikh o cristiano. No decimos que solo estudiaremos con un profesor que pertenezca a una determinada religión y no con ningún otro. Para adquirir conocimientos de una materia, se ha de ir a cualquier lugar donde estén disponibles esos conocimientos. El campo de la espiritualidad es exactamente igual. Se ha de adquirir en cualquier lugar donde pueda ser encontrado. Como sabemos, nuestras mentes son fácilmente influenciadas por la compañía que frecuentamos. Cuando pasamos el tiempo con bebedores, adquirimos el hábito de beber. Con fumadores, adquirimos la costumbre de fumar. Con ladrones empezamos a robar. Cuando frecuentamos la compañía de los santos, devotos y amantes de Dios, automáticamente desarrollamos el hábito de la devoción, lo queramos o no. Por eso nos aconsejan que nos asociemos con santos. A través de la adoración del Señor, los santos asumen su forma. No hay nada que los diferencie de Él. Cuando mantenemos su compañía, nuestra atención automáticamente se llena de devoción por el Señor. Comenzamos a amarle. Guru Ram Das le hace de parte nuestra una petición al Señor. Oh amado Señor, danos la compañía de los que son verdaderos para que podamos contemplar a Dios. Oh Señor, danos la compañía de los místicos, del satsang de los santos y de las grandes almas para que podamos conocerte y nuestra atención se ocupe en adorarte. Sin embargo, debemos comprender que cuando una religión ataca y calumnia a otra, los santos no llaman a eso satsang. En el satsang de los santos nunca hay nada de ofensa o crítica a otros, ni los santos relatan cuentos ni anécdotas de reyes o príncipes del pasado. Simplemente rinden homenaje al verbo y alaban al nombre. Guru Nanak Sahib dice: ten por verdadero satsang aquel donde se explica la doctrina del único nombre. Amigos míos, únicamente puede ser llamado satsang aquel donde se despierta el deseo y anhelo por encontrar a Dios y se describe el método para unirse con Él. Es reprobable que ofendamos o hablemos mal de alguien que no adora a Dios de la manera en que nosotros pensamos que debería. Más bien deberíamos explicar amablemente a esa persona: amigo mío, ya ves cómo nos hemos beneficiado siguiendo este sendero. Si te atrae y concuerda con tu manera de ver las cosas, también tú podrías beneficiarte de la misma manera. Los santos eliminan nuestros errores y disipan nuestras dudas e ilusiones por medio de su compañía, por medio de su satsang. Suscitan en nosotros el deseo y añoranza de meditar en el nombre. Que nadie se engañe en el mundo. No se puede obtener la liberación sin un guru. Ahora Guru Arjan Dev nos advierte, y no en términos inciertos, que no nos engañemos pensando que podremos alcanzar la unión con Dios gracias al entendimiento, el nacimiento o la religión, o debido a que seamos altamente eruditos o inteligentes. Nos dice que desechemos esas ilusiones y supersticiones. Es difícil que demos siquiera un solo paso sin un maestro. No podemos pensar en obtener la salvación por nosotros mismos. ¿Hay en el mundo algún conocimiento que se pueda conseguir sin un maestro? El niño recién nacido no puede ni siquiera sentarse por sí mismo. Primero, la madre es el maestro. Guía al niño para que se siente y se ponga de pie. Le enseña a hablar, a andar y a correr. Luego, hace de maestro el padre. Tomando al niño con su dedo meñique, le saca fuera de la puerta de la casa. ¿Cuántos maestros diferentes tienen su vida antes de que pueda mantenerse de pie y ganarse la vida? La espiritualidad es tan compleja que resulta difícil dar un solo paso sin un maestro. Basta con pensar en el mundo académico. ¿Cuántas bibliotecas hay llenas de libros sobre ingeniería y medicina? Y con todo, nadie se ha capacitado nunca como médico o ingeniero, solo con leer libros. Asistimos a la escuela y a la universidad, año tras año, durante 25 años o más. Leemos y estudiamos noche tras noche, quemándonos las cejas. Después necesitamos entrenamiento práctico. Solo después de todo eso quedamos capacitados para nuestro campo particular. El tema de la espiritualidad es extremadamente difícil. Por eso Guru Sahib dice que nos olvidemos de la idea de que podemos encontrar y adorar verdaderamente a Dios por otro medio que no sea con la ayuda de un maestro perfecto, de un amante de Dios. Lo primero que los santos hacen cuando quieren liberar a las personas de las cadenas del cuerpo es atraerlas a su satsang. Por medio del satsang generan en ellas el deseo de encontrar a Dios. Las desapegan de rituales y prácticas externas y liberan sus mentes de dudas e ideas erróneas. Despiertan en ellas el deseo de meditar en el verbo. Cuando, después de entrar en contacto con un santo, las personas meditan en la ciencia inefable, en el verbo, el nombre, llegan a tan elevado estado de conciencia que ahora no hay diferencia entre ellas y Dios. Adorando a Dios, llegan a convertirse en Dios. Por eso dicen que necesitamos de los santos. Es a través de los amantes de Dios cómo regresamos y alcanzamos la unión con el Ser Supremo.
ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਇਲ ਗੁਰੂ ਆ ਟ੍ਰਾਈਡੋ ਅਲ ਸੰਦੇਰੋ ਅ ਲੋਸ ਡਿਸਕਰੀਆਦੋਸ ਡਿਸਪੇਗਾਂਡੋਲੋਸ ਡੇ ਟੋਡੋ ਲੋ ਡੇਮਾਸ ਲੋਸ ਹਾ ਕੰਡੂਸੀਡੋ ਅ ਲਾ ਅਡੋਰਾਸੀਓਨ ਡਿਵੀਨਾ ਕੋਮੋ ਨੋਸ ਡਿਸਕਰੀਆਮੋਸ ਵਾਮੋਸ ਡਾਂਡੋ ਟੁੰਬੋਸ ਡਿਸੋਰੀਐਂਟਾਡੋਸ ਪੋਰਕੇ ਸਟਾਮੋਸ ਪ੍ਰਿਸਿਓਨੇਰੋਸ ਡੇ ਲਾ ਰੈਡ ਡੇ ਲਾ ਇੰਪਰਮਾਨੈਂਸੀਆ ਐ ਲਾ ਇਲੂਸੀਓਨ Maya, atrapados por nuestros apegos y amores mundanos. Estamos enredados en nuestro amor por la familia, en asuntos de raza, religión y país, en nuestro disfrute de los placeres físicos, en ganarnos la vida y acumular riqueza. Estamos eternamente atrapados por nuestro apego a estas cosas. Estamos atrapados en nuestro amor por ellas. Debido a esto, hemos de morir repetidamente y renacer una y otra vez. Por esta misma razón, los santos desapegan nuestra atención de todas estas cosas y la reorientan hacia el amor de Dios. ¿Puede haber amabilidad mayor que la que nos muestran los amantes de Dios? Vida tras vida hemos estado separados de lo que realmente somos, de nuestra verdadera casa. Esos amantes de Dios nos han capacitado para conocer nuestra realidad. Han despertado en nosotros el anhelo por realizar esa realidad y llevándonos con ellos nos han unido a esa verdad. Tomamos por real lo que es falso y constantemente intentamos poseer lo que no nos pertenece. Nuestras relaciones con los demás son conexiones de débitos y créditos, unas veces dando y otras tomando, pero siempre con un motivo ulterior. Cuando una determinada cadena de karmas llega a su fin, todos nos abandonan y prosiguen su propio camino. Después de estar durmiendo durante incontables vidas, despertamos en el satsang de algún santo. Nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuáles son esos apegos en los que estamos tan atrapados? ¿Cuál es ese amor que nos ha apresado? Guru Nanak Sahib dice, madre y padre, todas son relaciones transitorias, una aflicción del cuerpo, afligida está toda la familia. Si tenemos alguna verdadera obligación, esa es hacia nuestros padres. No solamente nos dieron el nacimiento, sino que también cuidaron de nosotros. Sufrieron muchas críticas por nuestra causa y se enfrentaron con muchos problemas y dificultades. Pero Guru Sahib dice que ni siquiera nuestros padres pueden apoyarnos o prestarnos alguna ayuda. Tenemos que responder de nuestros karmas en nuestra vida. Ellos tienen que responder de sus karmas en su vida. Similarmente, nuestros hijos nacen a través nuestro, pero ellos no nos pertenecen, ni nosotros a ellos. Por esta razón, Guru Sahib dice que todos están afligidos por la impermanencia, sujetos a la muerte, y nos abandonarán. Hasta el cuerpo nos engaña. Después de 60 o 70 años deja de existir y el alma es separada de él. Entonces el cuerpo es incinerado o sepultado. Cuando muere alguien, todos se sientan observando. No tienen ni idea ni de dónde han venido los servidores de la muerte ni dónde nos han llevado. Guru Nanak Sahib dice que los santos, los amantes de Dios, nos liberan de estos errores e ilusiones. ¿A qué ilusión se refieren? Puesto que todo lo que vemos es irreal, todo es ilusión. Lo real es lo que no podemos ver y los santos despiertan en nosotros el deseo de percibirlo. Nos desapegan de nuestro amor por la creación y generan en nosotros el anhelo por encontrar lo real.
ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ।
Ha disipado el miedo al nacimiento y la muerte. Infinita es la gloria del Guru perfecto. Todos tenemos miedo a la muerte. No tenemos idea de los sufrimientos y dificultades que tendremos que soportar. La gente dice que cuando morimos, los servidores de la muerte vienen para llevarnos a rastras a otro lugar. ¿Dónde nos darán nuestro próximo nacimiento? ¿A quiénes llamaremos entonces madre y padre nuestros? ¿En qué regazo tendremos que jugar? ¿Qué vecindad frecuentaremos? Temblamos de miedo a causa de nuestros pecados, a causa de nuestros karmas, de nuestras acciones. Guru Sahib dice que cuando la gente se refugia en los maestros, los amantes de Dios, y practican la meditación en el nombre, el miedo a la muerte los abandona. Se convierten en los que saben. De sus ojos se ha quitado el oscuro velo de la ignorancia y han encontrado un compañero para el camino que viajará con ellos hasta su punto de destino. Por eso dicen que los santos derraman gracia. Nos llevan con ellos y nos capacitan para fundirnos en Sachkhand, el reino de la verdad. ¿Qué felicidad puede haber mayor que encontrar la propia casa y regresar a ella después de vivir en el exilio durante incontables vidas? Hazur solía decir que los que practican la espiritualidad están en el momento de la muerte más contentos que en el día de su boda. Nuestra meditación diaria es realmente un ensayo de la muerte. Cada día practicamos el acto de morir. A la hora de la muerte, nuestra conciencia se retira de las 9 puertas, se recoge detrás de los ojos, sale y se separa del cuerpo. Este es nuestro ensayo cuando nos sentamos a meditar cada día 2 o 2 horas y media. ¿Por qué, pues, deberíamos temer a la muerte cuando hemos hecho de ella nuestra práctica diaria durante miles de veces? Los santos afirman que por medio de nuestra práctica de meditación en el verbo y el nombre, nos abandonan para siempre el miedo a morir y a los sufrimientos del ciclo de la transmigración. Guru Amar Das dice: ciegos y necios son los que no sirven al Sadguru. ¿Cómo pueden encontrar la puerta de la salvación? Mueren para nacer, nacen para morir. Sufren repetidos golpes a manos de la muerte. ¿Cómo va a ser posible que tales personas alcancen la liberación cuando no se asocian con un maestro ni practican las enseñanzas que él imparte? Tienen que nacer una y otra vez y morir una y otra vez. Siempre que toman nacimiento en el ciclo del Chaurasi, han de soportar malos tratos, sufrimientos y dificultades. El Ser Supremo nos concede esta vida humana para que podamos adorarle y amarle. Si no la aprovechamos, tendremos que regresar indefinidamente a la cárcel del Chaurasi.
ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ।
Por la gracia del Guru, el loto invertido crece y florece. La reinante oscuridad es iluminada con una luz refulgente. ¿Cuál es nuestra situación? Después de la muerte estamos completamente solos. Todo está oscurecido por nuestra ignorancia. Nos doblega la carga de pecados que llevamos sobre nuestra cabeza. No vemos el camino y no podemos encontrar a nadie que nos ayude a huir. Cuando vamos hasta un santo y practicamos la meditación en el verbo, las tinieblas de la ignorancia son apartadas de nuestro camino para siempre. La carga de pecados que llevamos se vuelve muy ligera. En realidad, ya no está allí. En este momento nuestras almas están en las garras de la mente, y la mente se encuentra esclavizada por los placeres de los sentidos. Cuando empezamos a seguir el sendero que nos indican los santos, todo este proceso es invertido. El alma comienza a controlar a la mente y la mente a los sentidos. El alma se purifica y la mente se purifica. Nos desprendemos de nuestros apetitos físicos y nos liberamos de la creación. Cuando ya no tenemos ningún apego al mundo, cuando perdemos todo amor por el mundo y nuestras almas pueden separarse de la mente, ¿qué hay que nos pueda traer aquí? Son nuestra mente, nuestras acciones, nuestros karmas los que nos arrastran de nuevo, una y otra vez, a la prisión de la forma física. El alma siempre está suspirando por unirse a Dios. Está llena de amor, nostalgia e inquietud por Él. Una aguja será siempre atraída por un imán, pero si colocamos una piedra sobre la aguja, ¿qué podrá hacer esta? De igual modo, el alma ansía la inmediata unión con Dios, el alma suprema de la cual es una parte. Cuando la carga de karmas de la mente cae sobre el alma, ésta queda desvalida y no puede hacer nada. Entrando en contacto con un amante de Dios y meditando en el nombre, el peso de la mente es retirado del alma, que entonces se vuelve pura y merecedora de la unión con Dios. De este modo, todo el proceso ha sido invertido. Antes el alma estaba controlada por la mente y la mente era esclava de los sentidos. Ahora esto ha cambiado por completo. El alma ha sido liberada. La mente se ha purificado. Y nosotros nos hemos liberado tanto de nuestros deseos físicos como de los dolores de la muerte y el renacimiento.
ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਛ ਰਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਰਚਨਾ ਨੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ
El uno que lo creó todo es realizado a través del Guru. Por su gracia es controlada la indomable mente. El uno que lo creó todo se refiere al ser supremo que creó el mundo entero. Es siempre por medio de los maestros, los hombres piadosos, los santos y las almas grandes, cómo llegamos a conocer las cosas del Señor. Entonces se somete nuestra mente, esa mente que es indomable, necia y cándida en extremo. Esclavizada como está por los sentidos y siempre atada al alma, arrastrándola de nuevo una y otra vez a la presión del cuerpo, la mente es corregida y se vuelve pura. La misma mente sufre mucho al estar atrapada en los sentidos. Desde su perspectiva, simplemente intenta encontrar felicidad y paz por medio de los placeres físicos. Sin embargo, como resultado, la mente ha de enfrentarse a más y más sufrimientos. Agarrándose al sonido del verbo, también la mente llega hasta su propia casa y también ella suspira de alivio. Guru Amar Das dice, cuando el Guru coloca en los ojos el colirio de la sabiduría, es alcanzada la verdad. Una esplendorosa luz interior disipa las tinieblas de la ignorancia. Una vez que nos hemos puesto en contacto con un amante del Señor y hemos aplicado a nuestros ojos el colirio de la sabiduría, una vez que hemos establecido contacto con el Verbo, concentrando nuestra atención en el centro del ojo de acuerdo con las instrucciones de nuestro Maestro, desaparecen las tinieblas de la ignorancia y somos inundados por la brillante luz del Señor. ¿Qué provecho obtenemos de esto? Guru Amar Das contesta, cuando la luz del alma se funde con la luz suprema y la mente reformada permanece inmóvil, somos elevados hasta la puerta del Señor. Nuestras mentes son corregidas, reformadas. Ahora están acostumbradas a seguir la dirección descendente y externa. Escuchando al Verbo y permaneciendo inmóviles, regresan a su casa de Brahma. Una vez que la mente llega a Brahma, la luz que es nuestra alma puede disolverse en la luz suprema. Cuando llegamos a la corte del Omnipotente, estamos en condiciones de gozar de nuestro verdadero esplendor y riqueza. Por esto, Guru Nanak Sahib dice aquí que, mediante la práctica de la meditación en el verbo, nuestras vagabundas mentes son controladas y purificadas. Si permanecemos mucho tiempo frotando fuertemente un cuchillo oxidado con una piedra de afilar, por mucha herrumbre que se haya acumulado, será gradualmente eliminada y aparecerá una hoja limpia. De igual modo, si pulimos sin descanso nuestra mente con el verbo, por muy mala o sucia que se haya vuelto, será eliminada cada una de las capas que la envuelven y se volverá absolutamente pura. Una vez que la mente se vuelve pura, el alma queda automáticamente liberada de sus garras. Por esto, Guru Amar Das afirma: los que se funden en el verbo se vuelven seres puros y realizan la verdad. Las personas que se desapegan de todos los amores mundanos y se conectan con el único verbo alcanzan un estado de absoluta pureza. Si nos asociamos con ellas, ellas nos apegan igualmente al verbo y nos hacen puros para siempre.
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਚਨਾ ਸਾਰੀ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
El Guru es el creador, el Guru es omnipotente, el Guru es Dios y siempre lo será. Ahora Guru Sahib ensalza a los maestros perfectos. Entre ellos y el Ser Supremo no hay diferencia. Ellos son el creador. Son ellos los que dieron la existencia al universo. Guru Arjan Dev lo expresa así: has de saber que el Guru y Dios son uno. No existe ninguna diferencia entre los amantes del Señor y el Señor. Cristo dice lo mismo: yo y el Padre somos uno. Y Bulesa afirma: el Señor se ha transformado y ha venido como hombre. El Ser Supremo ha venido hasta mí disfrazado de ser humano. Swamiji dice: Radha Swami ha asumido la forma humana en este mundo. Viene como maestro para despertar a las almas. Radha Swami, el ser absoluto, disfrazado de ser humano, toma la forma de un maestro y nos está despertando por medio de su satsang. Conectando nuestra conciencia al verbo, nos está acercando y fundiendo en el Señor. Por esta razón, Guru Sahib dice: en tanto que la forma de los maestros es una misma cosa con el Ser Supremo, que los maestros son el creador, tienen poder para realizar todo lo que deseen. Afirma que los maestros son el Ser Supremo. Lo son, lo han sido y lo serán siempre. No es que algún maestro del pasado fuese Dios y que ningún maestro del futuro será Dios. Guru Amar Das explica: suyo es el único reino. Su mandato no es sino uno. Su ley y su gobierno prevalecen de edad en edad. El Señor es uno. Él es el emperador y benefactor de todos. Su mandato, su voluntad, es la única ley cósmica para todos. Santos y maestros vienen por mandato suyo y con su mandato. Viniendo a este mundo, dan testimonio de su mandato. Predican su mandato. Vienen en todas las edades y vuelven a fundirse en su mandato. Guru Sahib dice que los santos vienen a esta creación de edad en edad. Igual que no es posible que en el mar haya una única ola, después de la que ya no se formen más, así ocurre también con los santos y maestros, que vienen al mundo repetidamente, como olas formadas en el mar. Por eso los santos se refieren a los maestros como olas, porque no dejan de venir. Siempre seguirán formándose olas en el océano de Satnam, el verdadero nombre. Emergiendo del nombre, los maestros siempre vendrán al mundo para seguir revelando el nombre.
ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ।
Dice Nanak: oh amigo, el Señor ha dado esto a conocer. Sin un guru no hay salvación. Al final, Guru Sahib dice que el Señor nos ha guiado y enseñado, y nos ha hecho conocer esto, que sin un maestro nadie puede ser liberado. El entendimiento y la erudición, el poder de la mente, no nos llevarán a ningún sitio. Todo lo que tengamos que conseguir, lo conseguiremos por medio de los maestros. por medio de nuestra asociación con devotos y almas iluminadas. Como ya he dicho, no es que ellos abran a la gente de algún modo y coloquen algo en su interior. Esa riqueza ya está dentro de todos nosotros. Dios la ha puesto dentro de nosotros para que la usemos, y los santos simplemente nos enseñan la manera de encontrarla. Son ellos los que nos enseñan el método. Guru Arjan Dev dice: está en poder del Guru la llave de aquel cuya casa ha sido cerrada. A pesar de muchos intentos, la llave no puede ser obtenida sin la entrega al Sadguru. El Señor que nos ha creado ha guardado la riqueza del nombre dentro de nosotros para que la usemos, pero ha confiado su secreto a los santos. Por mucho que busquemos en nuestro interior, con nuestra mente y nuestro intelecto, nunca lograremos encontrarla, hasta que hagamos lo que nos indican los santos. Todo lo que tengamos que obtener, lo obtendremos mediante la práctica del verbo, y únicamente podemos meditar en el verbo con la ayuda de algún santo. Guru Amar Das declara hermosamente: por medio del verdadero verbo se encuentra verdadero honor. Sin el nombre del Señor no hay salvación. Solo escuchando el verdadero verbo podemos experimentar nuestro verdadero valor. Podemos tener el privilegio de ser unidos con el Señor. Sin la práctica de la meditación, declara él muy enfáticamente, nadie puede alcanzar la liberación. Guru Amar Das dice: sin el Guru verdadero, nadie encuentra el nombre. El Señor lo ha dispuesto así. Sin los maestros, no podemos tener conocimiento ni comprensión del nombre y nuestra conciencia no puede ser unida a él. ¿Por qué necesitamos de los maestros? Dios ha hecho de esto su ley natural. Guru Sahib afirma que podemos idear cualquier técnica o dedicarnos a cualquier práctica, pero nunca obtendremos la liberación, ni escaparemos del penoso ciclo de nacimiento y muerte. De su propia experiencia en la búsqueda de Dios, en adorarle y en unirse con él, Guru Sahib ha aprendido que sin un maestro es impensable la salvación. Nos resulta difícil incluso dar un solo paso hacia el interior. Por eso, amamos a nuestro maestro.